Buenas tardes. Y muchas gracias por el espacio, gracias por toda su voluntad y paciencia de estar aquí día a día escuchando a los diferentes ponentes y presentadores. Toda la información que hemos recibido es muy, muy valiosa para nosotros, ya que, bueno, pues oímos, ¿no?, de lo que está pasando de este lado de la lucha de Chiapas, pero no es lo mismo lo que nos llega en los comunicados o en las lecturas que ya verlo aquí en presencia, ¿no? Todo el esfuerzo, toda la organización que hay, todas las manos que hay desde los cimientos de este y otros caracoles, el esfuerzo en la cocina y pues toda la compartición de las infancias que hay aquí. La verdad, vengo con la inspiración de vivir esto en presencia, y pues el día de hoy, con mucha humildad y mucho respeto a todos ustedes, vengo a compartir una semilla del pueblo en el que ahora radico, que se llama Tepoztlán, y una herramienta que he encontrado para resistir a través de las artes, de las palabras, que es la denominación que se le dio a la presentación, que es resistiendo a través de la palabra, ya que pues uno de nuestros territorios también que tenemos que recuperar es la voz y las herramientas que eso implica, ¿no? Desde la palabra en el cotidiano, la palabra en lo político y en las artes, que es en el área en la que me estoy desarrollando, paralelamente de otro proceso que es el cuidado de la montaña. Pues bueno, para empezar y reconocer ese territorio, pues mi nombre es Aura y yo nací pues en la Ciudad de México, como muchos de acá. Crecí, digamos, en la urbe, me formé como habitante de ciudades entre las dinámicas voraces, capitalistas y competitivas. Y en un tiempo decido moverme a habitar cerca de la montaña, que es Tepoztlán. Les voy a platicar brevemente de ese territorio para entender cómo llegué también a esta decisión de tomar las artes y las palabras para resistir. Pues bueno, Tepoztlán tal vez lo han escuchado, es un pueblo muy conocido por el tipo de montaña que tiene, que se forma de la lava volcánica, tiene unas formaciones muy especiales que figuran diferentes trazos, incluso rostros, y pues viene gente de todo el mundo a conocer Tepoztlán. Es una reserva ecológica, eso significa que pues no puede ser utilizado el territorio para megaproyectos, aunque también ha habido corrupción en ese sentido. Entonces, hoy en día, pues varias personas también estamos resistiendo por este territorio, que es un refugio de muchas especies, aves, árboles y manantiales, como aquí también. Y, pues bueno, un proceso que hubo recientemente en Tepoztlán es que hubo un incendio forestal grande, importante, quizás lo vieron en las noticias. Fue un incendio que abarcó miles de hectáreas, y que esto pues nos despierta a varios habitantes una gran inquietud, ya que pues, no solamente estamos ahora sí que en cuidado de la biosfera, sino pues también de nuestras familias. Entonces, nosotros cada año en Tepoztlán tenemos desafortunadamente incendios muy, muy, muy grandes, y esto tiene que ver con las sequías, que tenemos la mitad del año de sequía y una temporada de lluvia que es como de 4 meses. Entonces, afortunadamente esos 4 meses, pues gozamos de manantiales, gozamos de ríos, gozamos de ojos de agua, y es muy hermoso el paisaje que tenemos en la montaña. Son aguas cristalinas, son piedras monolíticas muy, muy grandes, que de verdad parecía como si fuera un sueño de Tepoztlán. Pero bueno, desafortunadamente pues pasa esto cada sequía, cada inicio de año, y a ese proceso de sequía se suma que pues hay intereses también de los megaproyectos de tener tramos de tierra que vender. Allá en Tepoztlán, pues el tipo de tierra es comunal. Sin embargo, ha habido también, digamos, privatizaciones pues a través de mismos integrantes de ayuntamiento que se han vendido. Entonces, pues esa es una problemática. Y desde ahí es que muchas personas con esos intereses han logrado entrar para, pues para comerciar con esos territorios. Entonces, pues bueno, ahorita la mirada que quiero retomar no es específicamente hablar solamente de esos incendios, sino de la postura que queremos tomar ante esto. Entonces, bueno, voy a tratar de resumirlo porque es un tema bastante amplio. Nosotros ahora sí que hemos tenido los incendios por varias décadas, y el proceso allá es que cuando hay un incendio forestal, pues se avisa a la comunidad, y pues sí, a veces llega, digamos, el apoyo de pues del gobierno, de CONAFOR, y muchas veces llega pero no hace lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer pues es contener el fuego, y una de las formas de contener el fuego es hacer brechas. No sé si lo habían escuchado, las brechas, que lo que es, ahora sí que a grandes rasgos, es poder despejar la hierba que hay a los alrededores, toda la materia que se pueda quemar se despeja con los machetes. De esa manera el fuego ya no puede seguir avanzando. Y esa es una técnica que tenemos en México ancestralmente, que es para prevenir que crezca un incendio. Y bueno, esa es la técnica que se usa allá también en Morelos. Entonces la comunidad tiene herramientas, pero el problema que luego tenemos es que llega instancias del gobierno y aplican otras técnicas que consideran más modernas, y pues a veces nos afecta. Que lo que ellos hacen es una técnica que se llama contrafuego, que lo que hacen es lo mismo para despejar la materia que se puede incendiar, el combustible. Ellos aplican fuego, es decir, queman áreas que están cerca del incendio para, en teoría, evitar que corra más hacia el bosque. Entonces, bueno, eso es una realidad de CONAFOR. La desventaja de esto es que cuando se aplica un contrafuego, los animales, todas las especies que vienen huyendo del fuego, no tienen hacia dónde correr. Entonces, ha habido ya pues quejas y denuncias hacia la técnica del contrafuego, y pues un movimiento que es en el que estoy ahora, que es son guardabosques voluntarios que han sumado el esfuerzo para prevenir los incendios a través de herramientas pues ancestrales, ¿no? Entonces, pues parte ahora sí que de la motivación que tengo de platicar con ustedes es a resaltar también esta participación de la comunidad en ser como guardas de la montaña, ¿no? Pues de aquel lado pues se les llama ya oficialmente guardabosques, ¿no? Ya es como una asociación, ya es, digamos, como un comité que se dedica específicamente a vigilar las montañas, pero también ha sido un proceso de la comunidad, ya que, como les platicaba, los intereses del sistema de tener partes del territorio para el turismo ha hecho que ellos nos impidan las entradas a las montañas y pues nos pongan muchas trabas, ¿no? Desde económicas, o sea, que se cobra por entrar a las montañas, hasta intentar disolver iniciativas como brigadas voluntarias. Entonces, pues este proceso del último incendio que tuvimos fue muy, muy fuerte, ya que hubo alrededor de hasta 5 incendios en un día en diferentes puntos de la montaña. Y las brigadas que tenemos no son muy gigantes, hablamos de por barrio, Hay desde 20 a 40 personas que se suman a apagar incendios. Muchos son jóvenes, muchos son mujeres, incluso chavos de 15 años que se suben a apagar un fuego. Entonces, pues ese nivel también es como la voluntad, ¿no? Y el amor de la comunidad. A veces no tenemos la herramienta, ¿no? O el conocimiento para controlar un fuego. Entonces, pues eso como que también despierta una inquietud en nosotros de que las herramientas también para cuidar de los incendios llegue a las comunidades. Y que bueno, lo pongo nada más como una nota al pie, que algo que puede suceder, que estos conocimientos se puedan socializar. Y si en algún momento llegamos a percibir que hay un incendio, sepamos cómo abordarlo antes de que crezca y se salga de nuestras manos. Entonces, es un poco lo que hemos ido trabajando, y ya en esta etapa pues ya nos han traído cursos de prevención de incendios y formaciones ya como más específicas, pero pues sobre todo resaltar que eso no sería posible si no hubiera estos voluntariados o estas personas que deciden subirse a la montaña. Entonces, pues parte de lo que quiero transmitir es esa gratitud, ¿no?, a toda la gente que se sumó para apagar estos incendios que pues nos tocaron muy profundamente, ya que pues parte del amor de estar allá en el territorio de Tepoztlán es que esa biosfera tiene pues también una belleza y una riqueza enorme, una diversidad de microclimas que van desde el bosque de niebla, el bosque de ocote, hasta el bosque tropical, y climas que ya se acercan mucho a los climas de la selva. Entonces todo eso lo tenemos en un territorio relativamente pequeño, entonces hay mucha diversidad, mucha riqueza. Y pues también algo que nos aporta también pues en nuestra propia salud en el día a día. Entonces, pues creo que no me cabe todo lo que puedo decirles de ese territorio, pero pues sí quería compartir desde este lado cómo me inspira también para seguir aprendiendo también de su comunidad a una organización, y poder también el día de mañana hacer frentes más organizados, más efectivos cuando se nos sale de las manos una situación como lo fueron estos incendios. Y eso, saber que no estamos solos, porque en ese proceso fue cuando me di cuenta, nos dimos cuenta, creo que todos los habitantes, que no podíamos hacerle frente al sistema de manera aislada. Justamente cuando un fuego de ese tamaño se manifestó, y obviamente la respuesta del gobierno pues muy superflua, ¿no? De que pues nos mandaban una brigada cada tanto, un helicóptero, pero hasta ahí. Realmente no meten las manos a hacer una brecha o a cargar garrafones como lo hizo la comunidad. Entonces, pues es algo que me hace como reflexionar mucho con la importancia de desear estos tejidos de uno en uno y entre nosotros, que somos los que habitamos, más que esperar que, pues sí, la respuesta del gobierno. Entonces, pues bueno, eso es un poco de lo que quería compartir. Y a su vez hablar de esta herramienta que me ha acompañado en este proceso, ¿no? Que ha sido desde dejar de ser un habitante de las ciudades, dejar costumbres como, pues sí, quizás uso de ciertas tecnologías, de ciertos productos que son contaminantes, para asumir que pues sí, que soy un habitante ahora de una montaña, ¿no? Entonces, pues eso, creo que eso es bastante fuerte, ¿no? Para los que hemos vivido en ciudad, el asumir y darnos cuenta de la responsabilidad que es decidir vivir en la naturaleza, con la naturaleza, y no traer nuestras dinámicas tóxicas de la urbe ahora a los espacios donde vamos, ¿no? Entonces, ha sido un proceso que es más allá de escoger un lugar y mudar todo, ¿no? Es como, vale, ahora que decido vivir de esta manera, pues ha sido transformar, ¿no? Desde la mentalidad de cómo llegar a este lugar y las propias prácticas, ¿no? De qué cosas he estado consumiendo que quizás no son benéficas para el cuerpo y para el lugar donde vivo, ¿no? O sea, que a veces pasa desapercibido, ¿no? Desde el jabón que uno compra, la pasta de dientes, que ya lo traemos de faul, pero cuando nos ponemos a pensar lo que hace ese jabón o esa pasta en nuestra agua, lo mismo que va a hacer en nuestros cultivos, ¿no? Entonces, pues siento que parte de las prácticas como cotidianas para hacerle frente al capitalismo es prestar atención a dónde va nuestro recurso, a qué empresa le estoy dando, a qué proyecto, qué impacto está teniendo ese producto en mi cuerpo primero, que es mi primer territorio, y en el territorio en el que estoy, ¿no? Pues en la parcela en la que estoy o donde estoy sembrando y comiendo. Entonces, a veces desde esos pequeños actos podemos hacer esta resistencia a decidir, pues sí, quizás ir reduciendo esa inversión que hacemos en estas empresas que son contaminantes, ir encontrando alternativas, ¿no? Como ayer se hizo en lo que nos compartieron los compas de las prácticas para vivir fuera del capitalismo, las prácticas de cocina, de trabajar en el metate, de trabajar con la molienda de la caña, de construir con palma, todo eso creo que sí es muy valioso recuperarlo. Y si bien algunos no lo sabemos, sí irnos acercando a la comunidad para aprender esas prácticas que son más cercanas a lo que la naturaleza misma pide, ¿no? Entonces, pues me es importante como unir el tejido, ¿no? De lo que ellos nos compartieron, los que están compartiendo, y lo que cada uno podemos hacer en nuestra microcomunidad o en nuestra misma casa, desde estas decisiones sencillas, ¿no? De qué producto me llevo para lavarme el cabello hasta si me armo una botella de ciel o me armo un filtro con mis compas para tener agua o qué sé yo, el jabón, les hablo del jabón porque pues es el ejemplo más tangible, ¿no? De que en cierta comunidad pues nos decían que no compráramos jabón porque deterioraba la tierra y nos enseñaron que podíamos lavar con la ceniza del fuego y que es sumamente higiénico y efectivo para limpiar nuestras herramientas, nuestros trastes, incluso dientes. Entonces, pues son sabidurías que están como a la mano de la comunidad, que no es que hay que ir a traer a otro pueblo, que hay que ir recorrer kilómetros, sino que son cosas que salen del día a día de nuestra propia cocina comunitaria y que podríamos irlas sumando. Entonces, bueno, ese es como parte también del aporte que me gustaría hacer, de eso, de cada uno nos podamos desintoxicar del sistema desde lo que entra a nuestro organismo, lo que dejamos en la tierra todos los días al hacer nuestra higiene personal, y también la siguiente parte, que es con lo que vamos a abrazar esta presentación, que es la palabra, ¿no? En algún momento estuve en otra comunidad donde la práctica que teníamos era cuidar lo que entra y lo que sale. Entonces, creo que parte también de digamos, liberarnos de un sistema es vigilar eso, a qué le damos poder en nuestra mente y también qué nosotros vamos a replicar, ¿no? Qué discurso, qué palabras, qué formas de decir las cosas que quizás hay que transformar, porque como lo decía ayer nuestra compañera de Colombia, también hay sistemas de dominación en las formas de hablar o de pedir las cosas, y que a través de la misma palabra podamos recuperar nuestro primer territorio, este primer territorio, y el territorio espacio, ¿no? Que es donde nos desenvolvemos, donde nos relacionamos con los demás a través de esto, de la palabra, y que yo pues lo llamaría segundo territorio, ¿no? Porque si el primero es el cuerpo, que ya venimos con el cuerpo, todo lo demás, o sea, toda la ropa que traigo, los instrumentos, los cuadernos incluso, pues ya es algo aparte de mí, ¿no? Es algo que no me pertenece, es alguna herramienta. Pero la palabra sí viene de mi cuerpo, ¿no? Y sí viene de, digamos, del espíritu, y sí viene de, pues, de lo que llamamos alma. Y ayer hablaba con nuestros compas del dormitorio de esto, de cómo nosotros podemos aprovechar esa palabra para ir retomando esos espacios, porque si bien podemos un día tener esta herramienta y un día perderla, ¿no? La palabra nos está con nosotros. ¿Y cómo podemos rehabilitar la palabra? Pues a algunos nos gusta hablar, nos gusta el micrófono o la música, pero algunos son, digamos, son más tímidos, o a lo mejor les da pena agarrar un micrófono y pararse. Y eso no quiere decir que se tengan que ver como por debajo de o menos, sino al contrario, hay otras formas de habitar la palabra, y justamente puede ser en silencio, ¿no? Cuando uno está meditando, cuando uno está pensando, también está trabajando palabra, y creo que es importante observar qué palabras y cómo las usamos, desde cómo nos hablamos a nosotros mismos, y ya desde ahí cómo las empleamos para hablar con los demás. Entonces, para cerrar como esta parte de palabra, quiero compartirles una práctica, y después vamos a hacer una compartición de palabra escrita y de música, para como ilustrar un poquito más. Entonces, pues bueno, la práctica es muy sencilla, pero puede ser muy transformadora, y va desde todos los días, antes de empezar, pues uno ahora sí que despiertas y observa, pues, lo primero que uno piensa, ¿no? Y muchas veces es, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello, ¿no? Ya desde ahí nos estamos dando órdenes. Entonces, es como observar cómo nos estamos hablando a nosotros mismos y cómo nos percibimos. No sé, a lo mejor un día se despiertan, se ven al espejo y dicen, pues me veo bien, o ay, no, qué horror esto, lo otro, me tengo que cambiar acá, no sé qué. Y ya nos estamos lanzando palabras de juicio, de crítica, de daño, porque todo lo que nos decimos también se queda en nuestro organismo. Entonces, parte de la práctica de desintoxicar la palabra es ver que de lo que nos decimos, qué cosas pueden ser hirientes, es decir, que tocan puntos sensibles, que nos dicen, ¿sabes qué? Es que no puedes, no la armas, o no te ves bien, no es suficiente. ¿Y cómo puedo transformar la forma de hablarme para darme una propuesta? Lo transformando un poco como la práctica que hacían nuestros compas ayer, de transformar el lenguaje. Y entonces, en vez de decirme, ay, ¿sabes qué? Estoy muy tonto, no puedo. Puedo decir, no sé cómo hacer esto. Estoy en el camino de aprender a hacerlo. Y me permito no saber, porque sé que estoy en vías de saber hacerlo. Y de esa manera vamos a ir transformando este pensamiento que tenemos día a día, y eso se va a traducir también en cómo le voy a hablar a los otros, a las otras, a los otres, desde ahí. Cuando en algún momento veo que la otra persona no puede o no sabe hacer algo, en lugar de decirle, ay, no, a ver, ya, es que no te sale, a ver, quítate. Observo cómo me gustaría que me hablaran a mí en un proceso en el que no sé hacer las cosas o no las entiendo, y acompaño con mis propias palabras a ese proceso de la persona de entender o de aprender algo nuevo. Entonces, pues un poco esa es la propuesta que tenemos, de que con nuestras palabras podamos transformar espacios de convivencia y a su vez tejer a la comunidad, ya que con una palabra yo puedo atravesar, puedo herir o puedo endulzar, puedo cuidar, gratificar a una persona, ¿no? Desde el, ay, ¿sabes qué? No me salió el guiso, yo qué sé, y normalmente puedes decir, uy, no, pues estás muy güey o no te salió. Puedes decir, ah, mira, pues no te preocupes, podemos hacerlo así, propongo que tal cosa o hagámoslo de esta manera, y como darle la vuelta a estas prácticas que tenemos de como de etiquetar o de poner taches, ¿no? A nuestros equívocos. Entonces, pues bueno, esa es la idea. Creo que se ha entendido, ¿no? La propuesta. Y pues con eso me gustaría pasar a compartirles ejemplos de cómo, pues como a través de la palabra, pues he buscado como el habitar la empatía hacia los otros, tanto en procesos de resistencia como en procesos de, pues de entender la lucha de otra comunidad. Entonces, pues bueno, igual tengo también una invitación también a una colaboración para lectura, y pues bueno, a partir de ahora vamos a entrar a ese territorio. Ayer pensé si era posible seguir solo siendo, existiendo. Nadie respondió. Hay días en que no tengo aliento. Veo la misma respuesta en la sociedad. Nadie voltea la mirada cuando se trata de dolor. Me asaltan las mismas dudas. Despertar en la madrugada. Miro cuadros negros. Los retratos no dicen nada. Cuando estoy a punto de saltar a un vacío, me detengo. Alguien del otro lado también se siente en el vacío. En esos días en los que parece que no hay respuestas a todas mis dudas. Hoy me miro en el espejo y frente a mí también miro a mi propio opresor, que se ha alimentado de ambición, de dominación y del ego. ¿Acaso olvidaste que lo que almorzaste el día de hoy lo sembraron y cuidaron otras manos? ¿Sigues aquí, sentado frente al monitor, pensando que lo mereces todo porque tienes el mejor puesto en el gobierno? ¿Sigues pensando que no necesitas nada a tu alrededor? ¿Sigues mirando tu televisor y tus cuentas? Incapaz de mirar por la ventana lo que está pasando afuera. ¿Te has puesto a pensar si estarías aquí si el día de hoy no hubiera pasado por ti tu chofer? ¿Si en que alguien hubiera conducido ese vehículo o preparado ese alimento que te comiste, lo hubiera partido o lo hubiera traído? ¿Nadie que hubiera reparado tus zapatos? Nadie que hubiera conducido el transporte o que hubiera limpiado de la oficina. ¿Crees que estarías aquí? ¿Dónde crees que estarías si todas las personas que participaron para hacer el producto que tienes en tus manos no estuvieran? Si todos los que trabajaron por varias horas para que llegaras a tu oficina no estuvieran. Si las personas que trabajan sin salario en tu casa para que tuvieras esa cena tampoco estuvieran, ¿crees que estarías aquí gozando de esta misma comodidad? Miro de nuevo al espejo y veo a mi opresor molesto, con el ceño fruncido. Llega otra voz, una voz más antigua, y me contesta: has de entender que el mundo no te pertenece. ¿Sabes que el sol no obedece las órdenes de ningún rey? El sol sale y se mete todos los días. Y aunque intentes hacer y deshacer el mundo con tus órdenes, con tus firmas, con tus cheques, con tus vehículos, hay un flujo de vida que tú no puedes detener. Puedes intentar tener un trozo de tierra, pero ella ya tiene su propio ritmo. Nacer, crecer, germinar, brotar, alcanzar, inhalar, exhalar, soltar. Puedes intentar obtener, pero no puedes impedir el flujo de la vida y la muerte. No puedes solamente tomarlo todo y repartirlo a tu antojo. Si un día se terminaran todos los billetes, con ninguna orden ni con ninguna firma, podrías revivir las cenizas del territorio que tú mismo quemaste. Bueno, ese es un primer capítulo de la resistencia a través de la palabra. Les voy a compartir un texto más y vas a pasar también a compartir ya con música algunas de estas reflexiones, que bueno, eso es otra forma de la resistencia, que es aprovechar las herramientas literarias, que no solamente el discurso, sino pues hablarlo en presencia, y utilizar también las artes. ¿Por qué las artes? Porque a través de las canciones y a través de lo que escuchamos en nuestras bocinas, estamos repasando mensajes todos los días. Entonces, una forma también de seguir resistiendo es elegir qué discurso queremos oír en nuestra música y a cuál le vamos a dar pues nuestra atención y nuestros oídos, para que eso mismo sea lo que habite en nuestros espacios y en nuestras memorias. Bueno, ahora voy a pasar la voz a Pablo, que también ha estado pues compartiendo este proceso de resistencias y tiene también una palabra que compartir.
Allá en la gran urbe de hierro, nuestra madre tierra está muriendo. Bajo el velo infértil, sepultada en pavimento, ya no se siembra vida, ahora se siembra pobreza y se cosecha muerte. En la falsa idea del progreso, en la triste costumbre del destierro, en la práctica de olvidar a nuestros ancestros. Allá, en la metropolitan del caos, la granja humana sigue en marcha, alimentando a los hermanos con falsas promesas, experimentando con el agotamiento laboral, enfermando con residuos tóxicos no solo las calles, sino también sus mentes. Adoptan por la fuerza, pero inconscientemente, estilos de vida muy estúpidos, creando necesidades absurdas. Y aquel que intenta salirse de la línea es dolorosamente castigado, encarcelado o simplemente olvidado y abandonado a su triste suerte. La mayoría muere porque de nacimiento les han implantado el chip donde les borran las opciones y las esperanzas. En el peor de los casos, y para escarmiento de los otros que intentan hacer lo mismo, son expuestos a las grandes masas para ser brutalmente asesinados por los verdugos a los que el sistema tiene por socios, que son los cárteles, de la A a la Z, para que no se lo tomen personal, y porque en lo personal son la misma porquería revolcada en distinto lodo.
Muchas gracias. Pues bueno, a través de esto contarles e invitarles también a que pues que habiten sus palabras, sus territorios, sus discursos, que no le tengan miedo a la pluma y al micrófono, porque todos tienen una experiencia valiosa que contar. Y pues en este caso también una propuesta, una convocatoria es a acompañar, en este caso. También acompaño procesos de liberar la palabra, la voz, los cantos, y a gente que esté escribiendo sus cantos, que estén escribiendo sus poesías, también acompaño para que puedan encontrar también las palabras o los medios por los que digan eso que quieren decir y que no le tengan miedo a alzar la voz. Entonces, terminar con el último para hacer un poquito de música como cierre. Bueno, y aprovecho rápido para decirles que hay una convocatoria para las personas que están también haciendo arte, música, dibujo, para el día de mañana, viernes, hacer un micrófono abierto, un espacio donde todos compartan cuando terminen las ponencias y poder escuchar otras propuestas. Y vamos a dejar pegado una hoja para que puedan escribirse quien quiera participar el día de mañana al finalizar las conferencias. Paremos las armas, bajemos las lanzas, las manos que señalan, presento la voz. Voz que quiere gritar y estallar frente a la indiferencia, frente a la sordera del sistema, entre las pantallas que nadie vuelve a mirar. Solo entretenimiento, ruido voraz. ¿Qué es mentira y qué es verdad? La discusión, que todos quieren ganar, la votación, tener popularidad. Mientras tanto, la tierra en agonía, en sequía. El triunfo de unos cuantos de nada servirá si ella entra en la sequía. Tierra. Tierra circular. Agua, serpenteando, circulando entre montañas, aire, libertad. Agua no sabe de fronteras, ella traspasa los muros y las vallas. El sistema divide, separa. Supuestos, patrimonios, marcas, razas, estatus, poder, la blanca frialdad, edificios. Robóticos corporativos, maquinaria rugiendo, vaciando, riendo, caos. A esto lo titularon el fin del mundo. Pero el fin del mundo no está. Solo el terrorismo, el sistema patriarcal, autoinmunidad que ellos mismos inyectaron en vacunas, en botellas, colores invisibles, microchips, que mañana serán la forma de poder identificarse y entrar a algún lugar. Un día sin luz, el sistema se cae, no prenden los teléfonos, y entonces tener que volvernos a mirar, testigos de la única verdad. Tiempo de romper la versión que nos plantaron para hacernos ver entre nosotros como enemigos, aunque vivimos en el mismo territorio. Las armas que ellos mismos nos sembraron cuando éramos niños en las jugueterías, en la televisión, en el cine. Y ahora ellos mismos nos encierran y nos llaman delincuencia por querer defender lo que era justo. Nos ponen títulos de traficantes y delincuentes. ¿Quién? La misma supremacía errante. Por eso apago hoy las pantallas, las voces del cinismo, las voces del sionismo y todo aquello que nos siembra odio en los que somos del mismo territorio, porque compartimos, no importa de dónde somos, el mismo aire, el mismo camino, el mismo techo, el mismo fuego, el mismo sol, lo que respiro. Y suelto las manos y las pantallas, el miedo, la indiferencia, suelto ignorar. Pero siento la rabia también, siento el alma y también la calma. Puedo ver el amanecer en mi alma, el sol que enciende mi energía. Puedo ver cómo el campo germina, cómo el huerto alimenta ciudades. Este campo que crece despacio, este viento que calma ansiedades. Nuestra lucha no tiene edades, nuestra siembra enraiza verdades. Voy más allá de fronteras mentales, siento tu causa al reírnos, veo tus semillas, tus flores. Se da el silencio y te canto. Quiero gritar, pero en canciones, para cambiar las visiones y reavivar las misiones, transformando los dolores y temores en fuerza para sentirnos desde la tierra, que siempre es más grande que cualquier guerra. Muchas gracias, compañeros. Pues esa es la síntesis, transformación de todas estas experiencias de diferentes resistencias de otros compas que pues intento saborear y plasmar en puras palabras. No hay más. Espero que les dé alguna inspiración, ganas de seguir escribiendo, de seguir habitando los territorios de las palabras. Y pues vamos a terminar con música y les invitamos a sumarse mañana al espacio colectivo cultural al terminar las plenarias. Muchas gracias.